1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 hasta el 5. Pablo ahora dirige atención a la apostasía por consecuencia de falsos maestros y la carga de Timoteo en respecto a ella. Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstentarse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Ahora, Pablo ya ha mencionado a Timoteo en el primer capítulo acerca de su carga a enseñar doctrina cristiana. En el capítulo 2, la necesidad de oración también. Es interesante que cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, luego, la relación que tenemos en oración empieza también a desarrollar. Y la oración se puede decir que es nada menos tomando la palabra de Dios y alzándola a Dios. Es donde empezamos a aprender a orar, cuando empezamos a conocer la palabra de Dios. Podemos tener un ejemplo de David en los Salmos. Vemos los Salmos, los leemos, y vemos que son oraciones, pero todo lo que David está diciendo es lo que conoce la palabra de Dios. Y entonces empieza a agradar a Dios en forma de las promesas de Dios, los beneficios que nos ha dado. Entonces, cuando tenemos gente que está estudiando la palabra, está orando, entonces van a estar listos para los requisitos que vimos la semana pasada. Esos que quieren ser usados por el Señor, sea en ancianos o diáconos. Y cuando esto ocurre, entonces lo que empieza a pasar es que el ataque espiritual viene. No solamente personalmente, pero directamente contra la doctrina de Cristo. Es interesante que aquí Pablo está dirigiendo atención a Timoteo, quien está allí en Éfeso. Y se acuerdan que Pablo estuvo allí por 3 años, un poco más de 3 años, en su tercer viaje misionero. Pero antes de partir de allí, en los Hechos, en el capítulo 20, Pablo llamó a los ancianos de Éfeso y quería compartir con ellos una última vez. Empieza del versículo 17 en adelante, pero nada más quiero mencionar el versículo 29 y 30 que dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, desde ese punto allí, Pablo ya advirtió y anunció que iba a haber hombres dentro de ese mismo rebaño que iban a alzarse ellos mismos como maestros, solamente no para enseñar a Cristo, no para predicar a Cristo, pero para tomar gente y traerlas a ellos mismos. Podemos ver esto muy claro hoy en día, los últimos 10 años a 15 años. Podemos ver por todos los estados, más aquí en California, muchas congregaciones que se declaran ser cristianas, y a pesar de eso, enseñan la palabra al contrario de la palabra. Y enseñan la palabra de Dios por medio de la Biblia de Dios, pero tuercen la palabra. La enseñan fuera de su contexto, la enredan de tal forma que la gente que es ignorante depende del hombre y no del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces hay iglesias por entero que se han alejado de la fe cristiana completamente, porque esos maestros falsos están enseñando cosas que no son bíblicas. Y más, como dije, hace los últimos 10 a 15 años, hemos visto muchos movimientos de diferentes títulos y diferentes hombres, y todos tienen algo en común. Siempre quieren la gloria. No se la dan a Dios, y siempre se jactan en ellos mismos, en su espiritualidad y lo que Dios le ha revelado a ellos. Entonces, aquí Pablo dirige atención a Timoteo. Acuérdense que Timoteo es un pastor joven y tiene el ministerio ahí ahora, que ya ha estado establecido, pero al mismo tiempo, por ser joven, va a tener más problemas. Y entonces Pablo aquí lo está exhortando, tanto como avisando del peligro. Tomen en cuenta que dice allí en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente. Pablo escribió esas epístolas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero aquí Pablo está diciendo que el Espíritu Santo le ha declarado esto, aparte de la inspiración. Y da crédito aquí directamente al Espíritu. La palabra pero en el griego indica un contraste aquí. Y el contraste es entre lo que está al fin del capítulo 3, la doctrina de Dios, el misterio de la piedad. En contraste, terminó diciendo la doctrina de Dios, el misterio de piedad, y ahora dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Aquí está el contraste, en capítulo 4, versículo 1. La doctrina de Dios, contraste a la doctrina falsa. El misterio de la piedad, en contraste al misterio de la iniquidad. Y eso siempre ha sido así desde el principio. Empezó con Lucero, cuando se puso en rebelión contra Dios en los cielos, y de allí al huerto de Edén, con Eva, Adán, y no va a terminar hasta que Cristo regrese y lo arroje al lago de fuego. Entonces vemos algo que es difícil para mucha gente entender, pero tenemos la mentira y la verdad en el mismo mundo. Tenemos maestros que enseñan engaño y tenemos maestros de Dios que enseñan la verdad de Dios. Y muchas veces, como nos dice las parábolas de el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, que tenemos el trigo con la cizaña juntos. Pero no se puede declarar quién es quién, porque se parecen igual el trigo y la cizaña. El único modo de distinguirlos es cuando ya recogen todo el trigo, entonces pueden ver la diferencia. Pero en cuanto está brotando y todo, no se puede distinguir. Entonces, tenemos hoy en día en las iglesias mucha gente que no conoce a Cristo, o que son gente falsa. No conocen a Dios, no están interesados de conocer a Dios, pero están dentro de la iglesia para infectar y para engañar. El libro de Daniel nos dice mucho acerca del engaño que va a venir por medio del anticristo. El capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y también los otros en adelante. Pero ahí tenemos lo máximo del engaño, el anticristo él mismo. Un hombre que va a llegar aquí en un día, durante la tribulación, quien va a ser abrazado por todo el mundo, quien va a ser hombre de sabiduría, hombre de poder, hombre militar, hombre con todas las soluciones del mundo y sus problemas. Israel va a hacer un pacto con él por 7 años. Eso se encuentra en Daniel 9:27. Pero otra vez toma en cuenta que dice que el Espíritu dice claramente. El Espíritu de Dios ha hablado y sigue hablando a su iglesia. La noche antes que Cristo fue traicionado, estaba aconsejando a sus discípulos en el capítulo 14, 15 y 16 acerca del Espíritu Santo. En el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, el versículo 13 dice esto: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí tenemos un cumplimiento exactamente de este versículo. El Espíritu estaba diciendo cosas que iban a venir, el engaño. El Espíritu Santo es Dios, y siendo Dios, sabe todo. No está adivinando, pero está diciendo algo seguramente. Entonces, tenemos el Espíritu Santo dentro de la iglesia, quien quiere guiar a la iglesia, pero trágicamente el hombre muchas veces quiere controlar la iglesia que es de Cristo y hacer la iglesia de él. Y entonces aquí Pablo le pone en memoria a Timoteo: oye al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a guiar. El Espíritu Santo es el que nos avisa de cosas. El Espíritu Santo es Dios y continúa el trabajo de Cristo en su ausencia. ¿Se acuerdan que en los Hechos, en el capítulo 13, el versículo 2, cuando Pablo y Barnabé estaban ahí en Antioquía enseñando a los cristianos por un año, y allí es donde fueron llamados cristianos por la primera vez, que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Barnabé y a Saulo para la obra que los he llamado? El Espíritu Santo habló: apártenme a estos dos. En el primer concilio, y la iglesia también, en el capítulo 15 de Hechos, cuando los judíos querían poner a los gentiles bajo el yugo del judaísmo, de la ley mosaica, vinieron todos los ancianos, el hermano de Cristo, Santiago, Pablo, Barnabé, y se reunieron allí, y las Escrituras nos dicen en el capítulo 15, versículo 28, que dice: y pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo es el quien declaró lo que era verdad, y los discípulos y ancianos estuvieron en acuerdo con el Espíritu Santo y no lo revés. Ellos no decidieron y el Espíritu Santo dijo: bueno, está bien. No, el Espíritu Santo dijo: no, la ley fue para el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es algo diferente. No pongan a los gentiles bajo el yugo de la ley mosaica. Entonces vemos por todas las Escrituras que el Espíritu Santo es el que guía la iglesia y no el hombre. El mensaje que se repite en el libro de Apocalipsis para todas las iglesias es este: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí Pablo dice que el Espíritu Santo ha declarado claramente de lo que va a ocurrir. Y entonces le dice aquí a Timoteo: ten cuidado y estar atento. Algo importante para nosotros hoy en día, porque yo creo que estamos viviendo en los últimos días. Y aunque no estuviéramos cerca de la venida de Cristo, pero yo creo que sí, toda la edad, todo el periodo en la ausencia de Cristo es un ataque espiritual contra la iglesia. Y siempre va a haber falsos profetas y maestros. Y la iglesia tiene que cuidar. La referencia a los últimos tiempos que declara aquí Pablo se encuentra solamente una vez en el Nuevo Testamento, es aquí. Es diferente que el término los últimos días. El término que se encuentra en Timoteo y las otras epístolas, los últimos días, se refiere al periodo que cubre la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. Entonces, cuando Pablo estaba viviendo, ese tiempo era los últimos días. El tiempo que nosotros estamos viviendo son los últimos días. Pero esta frase aquí, últimos tiempos, la palabra tiempos se refiere a un segmento, una temporada o una época. Y el plural se refiere y indica que durante los últimos días, el periodo en la ausencia del Rey Cristo, va a haber diferentes épocas, temporadas, cuando estos falsos profetas van a aparecer. No solamente una vez, pero varias veces. Podemos ver el clímax con el anticristo. Entonces Pablo dice aquí que el Espíritu Santo le había aconsejado que iban a ser manifestados. Y entonces está aquí aconsejándole a él también. Tome en cuenta que dice allí, algunos apostatarán. La palabra algunos se repite por esas epístolas. Muchas veces, algunos. Tenemos que tener cuidado que nosotros no seamos unos de los algunos, de alejarnos de Cristo. La palabra apostatarán se refiere a alejarse o desechar la fe. Ahora hay muchos que dicen que cuando uno viene a Cristo no puede perder la salvación. Pero yo no creo que esa es la pregunta. Yo creo en la preservación del cristiano. La Escritura lo enseña. Pero hoy en día hay muchos que están enseñando la preservación del cristiano a pesar de lo que ocurra en su vida. Si ha aceptado a Cristo, dicen que va a estar en el cielo. Pero la palabra nunca nos enseña eso. La palabra dice que tengo que estar unido con Cristo. Si yo no tengo evidencia de Cristo en mi vida hoy en día, no tengo evidencia que soy cristiano. Entonces tengo que tener cuidado de no abrazar la doctrina que es mitad verdad y mitad mentira. Pero tiene que ser un balance. Parece que cada vez que Dios tiene un gran avivamiento, al mismo tiempo hay un gran movimiento de doctrina falsa. Satanás abusa de la gracia de Dios y la obra de Dios para duplicar gente falsa. Y se puede ver esto claro por todos los avivamientos que se ha visto en la historia del hombre, y lo podemos ver también hoy en día. Toma en cuenta que dice la fe. La fe se refiere a doctrina, no a la fe personal, pero se refiere a doctrina o credo. La enseñanza cristiana. Ahora hay mucha gente que se declara cristiana y usa la Biblia y puede citar las Escrituras, pero las enseñan en error o abrazan las Escrituras con otra filosofía y la mezclan. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la enseñanza de Dios tiene que ser pura, no mezclada, no contaminada, pero pura. La Escritura se interpreta por otras Escrituras y libro por libro, y la Biblia entre ella misma. No hay cualquier otro modo de interpretar la Biblia. Cuando nosotros tenemos que usar otros libros para interpretar, estamos en error. La interpretación de la Biblia viene dentro de la Biblia misma, nunca aparte de ella. Toma en cuenta el origen del engaño. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primeramente, espíritus engañadores. La palabra engañadores indica andando sin sentido, sin tener dirección. Son gente que son engañadas y gente que están engañando. Es lo que indica aquí. ¿Y qué están enseñando? Error. El Señor Jesucristo siempre estaba discutiendo con los fariseos. Un día en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, el versículo 44, Cristo dice esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Subrayen eso. No se mantuvo en la verdad. ¿Cuánta gente no está manteniendo su vida en la verdad? Pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. También Juan nos dice en su primera epístola, el capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Literalmente en el griego dice que Jesucristo que va a venir, la segunda venida de Cristo. El versículo 6 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos, tomen en cuenta, el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Interesante. Pablo nos dice en 2 Corintios 4:4 que Satanás es el Dios de este mundo. Pero Dios con D minúscula no es Dios, es arcángel caído. Éfesos nos dice el capítulo 2, versículo 2, que es el príncipe del aire. Él es el que tiene control de este mundo. Tiene cierto tiempo cuando Cristo regrese, y entonces va a ser completamente removido. Pero ahorita, Él es el que guía este mundo, y la gente que le va a seguir. Toma en cuenta que también dice doctrinas de demonios. En 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 3, Pablo estaba allí con miedo de que los corintios iban a ser engañados igualmente como Eva fue engañada por Satanás, de la simplicidad de Cristo. Cristo es muy simple. El cristianismo es muy sencillo. Creemos por fe, por la gracia de Dios, no tenemos que trabajar, no podemos comprarlo, no podemos merecerlo. Pero lo podemos recibir gratuitamente. Pero no quiere decir que no ha costado. El precio fue bien caro, la vida de Cristo Jesús. Luego en el versículo 14 y 15 de ese mismo capítulo, Pablo dice que Satanás el mismo se puede transformar a un ángel de luz. Y que no debemos de sorprendernos cuando sus ángeles también se pueden transformar. Entonces vemos aquí la referencia a doctrinas de demonios. No está diciendo que están enseñando cosas de demonios, pero que demonios están enseñando error. ¿Por medio de qué? La gente de hombre. El hombre es el agente de Satanás. Igualmente como el hombre es el agente de Dios. ¿Estamos sirviendo a Dios o sirviendo a Satanás? Nada más hay dos. No hay nadie más. Entonces las doctrinas que Pablo dice aquí, doctrinas de demonios, son doctrinas que son opuestas a la palabra de Dios. Son doctrinas de mitad verdades. Son doctrinas del infierno. Pablo en la segunda epístola, en el capítulo 4, versículo 1 empezando, dice: te encargo solamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán a la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Entonces Pablo también aquí le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado. En el tercer capítulo, el versículo 5 de esa misma epístola, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos también evita. El versículo 7. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Y últimamente allí, el versículo 13, dice: pero los hombres malos e imposteros, posteros, irán de mal en peor, engañando y siendo engañadores. Entonces vemos aquí todo lo que Pablo está diciendo para Timoteo, un pastor joven, para estar preparado en lo que va a ocurrir. Entonces, importante para nosotros hoy en día reconocer eso también, para que nosotros estemos preparados. Hay gente que viene engañando cada día, los testigos de Jehová. No tengo nada contra la gente, los mormones, pero lo que sí tengo contra ellos es la doctrina. Lo que enseñan ellos es mentira. ¿Y qué usan para enseñarlo? La Biblia. ¿Y a quién va? A la gente que no entiende o conoce la Biblia. Entonces, vemos no solamente los testigos de Jehová y los mormones, pero muchos que engañan hoy en día. Y algunos engañan sabiendo que están engañando, y otros engañan sin saber que están engañando. Pero el resultado es igual. La gente se aleja de Dios. Y tenemos que estar preparados para dar la palabra de Dios para la gente que necesita la palabra. En el versículo 2 empieza Pablo a darnos unas características de estos hombres. Dice que con hipocresía hablarán mentira. Primera cosa, hipocresía hablando mentira. No los espíritus, pero los hombres que están y son guiados por los espíritus de Satanás y los demonios. Ellos son hipócritas. Ellos son los que están mintiendo. Es interesante que en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 13, léanlo cuando lleguen a casa, Dios Jehová dice allí que si en cualquier tiempo iba a haber una persona que iba a venir a Israel, iba a decir: vengan, quiero enseñarles a ustedes otro Dios. Y si trataban de alejar a la gente y el pueblo de Israel, la fidelidad a Jehová, allí Jehová dice en ese capítulo que la persona debe de investigar si es verdad lo que ha oído, y si es verdad, esa persona debe matar a ese engañador.
Dios no quiere que nosotros seamos engañados. Y Dios no tolera a gente que engaña.
Jeremías, el capítulo 5, versículo 31, dice que los profetas estaban profetizando falsamente y el pueblo de Israel le gustaba. ¿Cuánta gente le gusta oír cosas? Cualquier cosa. No les importa con tal que sea cosas buenas. Tenemos por medio de la televisión y el radio mucha enseñanza positiva hoy en día. Y por medio de esta mente positiva uno puede ordenar a Dios. Otros enseñan filosofía positiva solamente en pensamientos positivos para poder vivir más tranquilamente, y usan la palabra de Dios. Y Dios dice que esto es engaño completamente. No es nada nuevo, podemos verlo por toda la palabra de Dios, y va a seguir hasta que Cristo regrese. La última mentira es el anticristo en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. La segunda característica que nos da allí es, dice que teniendo cauterizada la conciencia. Todo hombre tiene conciencia. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice que no tenemos excusa nosotros. Porque por medio de conciencia, nosotros sabemos que hay un Creador, hay un Dios. La conciencia es evidencia del Creador. Porque el hombre no es bueno. Es pecador. Y cuando el hombre hace algo malo, su conciencia le molesta. Y si tiene una conciencia que le acusa, entonces tenemos que preguntarnos de dónde vino esa conciencia si el hombre es malo. Pero esa conciencia que Dios nos ha dado como evidencia de creación de Dios puede ser cauterizada, como dice aquí, hasta el punto que el hombre ya no puede sentir y ser sensitivo a lo malo. Puede llegar a un punto cuando llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y esto podemos ver hoy en día, en nuestra sociedad. El hombre mata a infantes en el aborto. Y la filosofía es buena. Es lo que dicen. Que es justo. Que la mujer tiene ciertos derechos. Que el niño no es niño. Pero simplemente tejidos. ¡Qué engaño! Y lo hacen en el nombre de humanidad. Tantas cosas que pasan hoy. Y la sociedad hoy en día está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. El libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 19, dice esto: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué? Porque se han dado y se han entregado a la mentira. Se han alejado de la mentira, se han alejado de la verdad, se han alejado de Dios. Y Dios los ha entregado a sus deseos. Tenemos este registro también en Romanos, el capítulo 1. Cuando tenían la conciencia de Dios, no quisieron mantenerla. Y entonces empezaron a pervertir la imagen de Dios. Y empezaron a adorar y glorificar a aves, a bestias, a
pervertir el uso de la mujer y el hombre. Homosexualismo. Eso lo vemos hoy en día. Homosexuales que están reunidos en iglesias esta tarde, diciendo que ellos son parte de la iglesia de Cristo. La Biblia dice abominación completamente. Dios ama al homosexual, pero Dios odia al homosexualismo. Si un homosexual se arrepiente, Dios puede cambiarle su vida. Pero Dios nunca puede aceptar un homosexual que practica el homosexualismo y tratando de declararse cristiano. Engaño. Pablo ha hablado de la conciencia en esta epístola, en el capítulo 1, versículo 5, el versículo 19, el capítulo 3, versículo 9, y otra vez ahora aquí en el capítulo 4. La conciencia indica lo que sabemos juntamente, en el griego, literalmente. Lo que sabemos mal o lo que sabemos que es bueno. Y Dios ha puesto esa conciencia dentro de nosotros. Pero estos hombres van a seguir. Segundo Timoteo, el capítulo 3 dice: y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sus mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Sin afecto natural se refiere a afección familiar, de la familia. ¿Qué crímenes hacemos hoy en día en cuanto a los cortes de nuestra ley entregan a un niño para adoptación a un homosexual? ¿Qué le va a ocurrir a ese niño? O que entregan a una niña a una adoptación de una mujer que es lesbiana. ¿Qué le va a ocurrir a esa niña? Ahora, nuestros cortes dicen, eso es bueno, es justo, cuando es error y malo. ¿Qué dice? Sin afecto natural. Destruyendo el núcleo de la familia. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, inafectuados, amadores de los deleitos más que de Dios. Lean el capítulo 2, el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro igualmente. Se puede poner el segundo capítulo de Pedro, el tercer capítulo de Pedro, junto con la epístola de Judas, y son casi igual. Déjeme leerle un pasaje en segundo de Pedro. El capítulo 2. Versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al dueño que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Todo este capítulo habla, compara con Balaam, el hijo de Beor, en el Antiguo Testamento, quien su amor era dinero. El versículo 20 del capítulo 2 dice esto: porque si después de haber escapado de las
contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Tomen cuenta, han abrazado la verdad. Tenemos que concluir que son cristianos, ¿no? No se puede concluir nada más. La han abrazado y ahora son enredados otra vez en la mentira. Y dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estas personas aquí no fueron personas que no conocieron a Cristo, pero personas que conocieron a Cristo y se alejaron. ¿Cuánta gente se ha alejado de Cristo conociendo a Cristo? Habiendo tenido un cambio real, habiendo experimentado el poder divino, y después de tiempo, alejado. Pedro dice allí, mejor que nunca hubieran conocido a Cristo. Peor. El versículo 3 nos da la tercera característica, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Asceticismo, dejando ciertas comidas para tratar de aparentar su espiritualidad o probarla. Mucha gente cree que puede ser más espiritual si deja ciertas cosas. Ahora, no niego que hay ciertas cosas que si nos dejamos de ellas por cierto tiempo, lo hacemos para poder discernir la voz de Dios mejor. Pero no quiere decir que si dejo hacer ciertas cosas, automáticamente voy a ser más espiritual. Eso no se refiere a eso. Estas personas aquí dicen, no se puede casar. Contrario a la palabra de Dios, porque en Génesis, el capítulo 1, versículo 28, Dios dijo que Adán y Eva multiplicaran en la tierra. Entonces Dios no creó para el matrimonio. Génesis, el capítulo 2, versículo 18 hasta el 24. Pablo dice esto en 1 Corintios, el capítulo 7. Algunos allí en Corinto estaban diciendo que si uno estaba casado, sería mejor no tener relaciones sexuales con su esposa o esposo para ser más espiritual. Pablo dice, eso no es lo que Dios enseña. Si uno es casado, uno tiene deber a su pareja. Y si hay separación sexual, simplemente es para entregarse a Cristo por un cierto tiempo. Y eso con permiso de cada uno. Entonces siempre hay gente que quiere declarar su espiritualidad por obras, declarando que ellos merecen la gracia de Dios. Colosenses el capítulo 2, Romanos el capítulo 14, nos dice que no debemos dejar cualquier persona juzgarnos de comida, de día, de festival, de nada. Que cada hombre tiene que estar convencido en su propio corazón qué día va a adorar a Dios, qué comida va a comer. En 1 Corintios, el capítulo 8, 9 y 10, Pablo dice, la carne no es nada, pero si yo sé que comiendo carne va a ser tropiezo a mi prójimo, entonces no como carne delante de mi prójimo. Pero eso no quiere decir que yo no puedo comer carne. Pero si va a ser tropiezo para mi prójimo, entonces no lo como en ese tiempo. Entonces, ¿cuál es mi motivo? Amor. Soy libre. Libre para comer y para no comer.
pero mi libertad es usada para la edificación de mi prójimo y no para destrucción.
Entonces, cuidado con la gente que quiere siempre poner ciertas obras y trabajos para ser espiritual. También el Señor en Génesis, el capítulo 1, versículo 29, dijo allí que toda forma de planta era para comida. Luego en el capítulo 9 de Génesis, el capítulo 9, versículo 3, allí Dios, después del diluvio, dijo que el hombre podía comer carne. Entonces, una persona quiere comer vegetales, bien. Otra persona quiere comer carne, bien. No quiere decir que uno es más espiritual si come carne o vegetable. Quizás el que coma vegetable es más sano, pero no quiere decir nada de espiritualidad. Cada hombre tiene que ser convencido en su propia mente. Ni por sábado, ni por domingo. Suponiendo que queremos reunirnos empezando el nuevo año, no en el domingo, pero queremos reunirnos el martes. ¿Sería tropiezo para usted? No importa, con tal que nos estamos reuniendo para glorificar a Dios y para desarrollar la vida espiritual. Es lo importante. Entonces tengo que tener cuidado de no ser legalista. Tengo que tener cuidado. El legalismo es expiación propia. Diciendo, la expiación de Cristo no es suficiente. Yo tengo que hacer otras cosas. Tengo que tener cuidado de eso. La Iglesia Católica dice que el hombre quien sirve a ella es el cura, que él no debe ser casado. No se encuentra en la Biblia. Entonces son enseñanzas humanas. Y por consecuencia de eso, muchos de esos hombres que son curas se entregan al homosexualismo dentro de los seminarios o viven una vida horrorosa porque no tienen el don de ser solteros. Y cada vez que ven a una mujer, están quemando, como dice la palabra. Porque ellos se han puesto un yugo más pesado que Dios quiso poner sobre ellos. ¿Para declarar qué? Su espiritualidad. Cuando en realidad están declarando que no son espiritual. Increíble. Estas son características de estos hombres. Pablo dice allí que todo es bueno, Dios lo ha creado, con acciones de gracia. Es para nosotros. Y es conocido por los que saben la verdad. El versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. En el capítulo 10 de los Hechos, el versículo 13 y 15, Dios le dijo a Pedro, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no. En ese contexto, Dios le mostró a Pedro que iba a abrir las puertas a los gentiles y dejó toda forma de bestia en una cortina bajar, y como Pedro era judío, no podía comer ciertos animales. Pero Dios le dijo, Pedro, lo que yo he limpiado, nunca llames común. Entonces Dios empezó a enseñar que todo es limpio antes de Dios, si es unido con Dios por medio de Cristo Jesús. También en el concilio de Hechos 15, y Cristo dijo, el que es libre en Cristo es realmente libre, en Juan 8:31-32. Pablo termina aquí en el versículo 5 por decir, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Primeramente, la palabra es lo que nos revela lo que es verdad. Y la palabra dice que todo es limpio. Segundamente, oración.
Cada vez que vamos a comer, debemos dar gracias. Se encuentra esto en el Antiguo Testamento, daban gracias. Cristo, cuando dio comer a los 5,000, dio gracias, en Mateo 14:19. Y también Pablo, ¿se acuerdan cuando estaba en el barco, en vía a Roma, el capítulo 27, versículo 35, allí dio gracias y comieron todos? Entonces, cuando vamos a comer, damos gracias, sea pescado, sea sesos, sea lengua, sea lo que sea, se come. Si una gente no quiere, no come. Pero que es limpio. Se ora y se come. Es todo. Déjenme dejarles con una escritura de Tito acerca de esta sección que hemos estudiado. El capítulo 1, versículo 15 y 16 dice esto: todas las cosas son puras para los puros, mas para los contaminados e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia está contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, descalificados en cuanto a toda buena obra. Usando la Biblia para engañar, debemos tener cuidado. Interpretar la Biblia en su contexto y comparándola con otras escrituras y otros libros, para tener el consejo de Dios completo, no parcial, pero completo. Hay que orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, por tu estudio, Padre, tu palabra que nos guía y nos ilumina, Padre. Tu Espíritu Santo que nos abre nuestros ojos y nos da la habilidad para creer, Padre, para entender y para entregarnos a ti, Padre. Te damos gracias esta tarde y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.